Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Nos queda una hora por delante en Herrera, en COPE, hasta que lleguen los compañeros de mediodía para contarte la actualidad de España y del mundo. Pero también te vamos a hablar de actualidad, de una actualidad que a veces se nos olvida, que está tan presente todos los días. ¿Has estado alguna vez en una conversación entre gente ya de cierta edad en el que hablan de la soledad? Pues en ella podrías escuchar algo así.
Un poco peleagudo, ¿eh? Eso de la soledad es muy difícil de entender, porque todos no somos iguales.
Fatal. La soledad es terrible.
La mejor compañera, porque yo siempre me he encontrado muy sola, pero siempre me he encontrado conmigo misma.
Esta conversación se dio entre personas que participaban en Bacarda de Ac, que significa soledades en castellano, y que fue la primera iniciativa desarrollada en Guipúzcoa en relación con el estudio de la soledad en las personas más mayores. Es un tema que no podemos ni debemos olvidar en esta semana en la que arrancamos un nuevo año, el 2022, y porque en cada vivienda donde esté una persona de edad avanzada, la soledad puede estar llenándolo todo con ese vacío. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Mira, según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, unos 5 millones de personas en España viven solas. De ellas, 2 millones son personas mayores de 65 años. La gran mayoría, exactamente el 70%, son mujeres. Como escuchábamos, pues hay quien vive solo y no se siente solo, pero para los que sí, pues hay que buscar medidas, recursos, soluciones que les den seguridad y que les hagan, además, sentirse acompañados, aunque no lo estén físicamente.
Pero vamos a ver, ¿qué se está haciendo para atajar esta situación?
Mira, se empezó a hablar de la Estrategia Nacional contra la Soledad Crónica, no deseada de las personas mayores. Se empezó a hablar en el año 2018 y se aprobó, de hecho, en el Senado en 2020. Ahora el Gobierno lo está estudiando con las comunidades autónomas. Y la realidad es que hemos comenzado este 2022 y no tenemos, por el momento, ninguna medida implantada pues que ponga fin a este problema. Hace tiempo, en este programa, ya hablamos sobre iniciativas como, por ejemplo, robots piloto que viven con mayores y les ayudan a hacer pues esas tareas cotidianas del día a día, ¿no? O también hemos hablado con jóvenes voluntarios que deciden pasar unas cuantas horas de su tiempo libre acompañándolos. Recuerdo también, John, a ver si te acuerdas tú, a otro joven que creó un teléfono para su abuela, para Maximiliana.
Ah, sí, sí,
para
sí.
Que, ¿te acuerdas, no? Sí, para que sí. Ella pudiera llamarle a él, a su nieto, cuando quisiera. Era un teléfono adaptado que él había creado para que los mayores lo pudieran utilizar de forma muy sencilla, porque ¿qué pasa? Que muchas veces que se lían, ¿no? Con los móviles, claro, que son más tecnológicos. Bueno, son formas de crear un tejido social que ayude a las personas a que no se sientan solas.
En este punto vamos a incluir en la conversación al doctor en psicología de la Universidad de Deusto, Pedro Fernández de la Rinoa, especialista en el estudio precisamente de la situación que viven muchos de nuestros mayores. Doctor, no es lo mismo vivir solo que sentirte solo. ¿Qué factores se pueden tener en cuenta para comprobar si es una cosa o la otra? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Feliz año nuevo a todos y todas. Bueno, la verdad es que habéis dado bastantes claves en la introducción de este tema en nuestro programa y la verdad es que parte de lo que podría decir está dicho. Además, también hay que tener en cuenta que lo que pueda decir yo pues no son más que ciertas generalizaciones que se pueden hacer al respecto, digamos, de tomadas de las evidencias que se pueden obtener de la investigación y sobre todo de hablar con muchas personas mayores. Como habéis señalado al principio, con estos testimonios de las personas mayores, pues cada persona es un mundo, ¿eh? Cada persona es un mundo. Y en efecto, hay muchas personas que viven solas y que no se sienten solas, porque seguramente habrá otra serie de circunstancias a su alrededor que le protegen de ese sentimiento. Y hay otras personas que incluso viviendo acompañadas pueden sentirse solas. En efecto, vivir sola y sentirse sola no es sinónimo entre sí, aunque es verdad que este factor de vivir sola es una llamada de atención a observar si las personas que están en esa situación pues se sienten o no se sienten solas. Sentirse sola es un sentimiento, es una vivencia subjetiva, privada, personal, que es difícil de percatarse que existe salvo que la propia persona mayor te lo esté contando, ¿no? Y eso es una llamada bueno, a generar redes que permitan indagar si esa situación se está dando en la persona mayor.
¿Y cuáles son las alertas, los indicios que nos tienen que llevar a pensar que una persona está sufriendo y le está afectando esa soledad?
Bueno, las alertas son múltiples, por ejemplo, el hecho de que la persona viva sola, o el hecho de que sea una persona viuda, el hecho de que sea mujer, que también se asocia al hecho de que sea persona viuda en el caso de las personas mayores, pues son factores que hay que mirar con atención para indagar si realmente esa persona se siente sola, ¿no? Porque, repito, el estar sola necesariamente no implica el sentirse sola. Existen proyectos... Sí, dígame.
No, que le iba a decir que más allá de lo que sucede ahora, incluso algunos de sus compañeros están advirtiendo, los que van a entrar en ese umbral de cierta edad, que también hay que reeducar a las personas a aprender a no estar solas, a no quedarse encerradas en sí mismas o en sus casas.
Por supuesto, esto es un trabajo que hay que hacer a lo largo de toda la vida. Quizás desde perspectivas distintas, evidentemente en la adolescencia y la juventud el hecho de percibir o pensar en sentirse solos o en estar con una red limitada de personas es algo que les puede resultar ajeno, pero bueno, sensibilizarse de que hay personas mayores en esta situación, también personas jóvenes, no nos vamos a engañar, también hay personas jóvenes que están en esta situación, ir sensibilizando en ese sentido es importante. ¿Dónde hay un cierto umbral que merece la pena ser trabajado especialmente? Pues en el momento de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El momento de la jubilación es un momento en el que uno cambia de roles sociales, pierde posiblemente frecuencia de contactos con personas porque ya no va a trabajar con ellas y tiene que, bueno, reconvertirse en otra persona que tiene otro tipo de estilo de vida, en la que también es importante pues mantener relaciones con otras personas, lo que decís antes, de tener una red de relaciones, un tejido social al que sentirse incluido, que te da apoyo o al que tú das apoyo, y que, bueno, pues este trabajo en la edad de la prejubilación, jubilación, creo que es un momento importante para poder estar atentos a que no se desarrollen y se eviten que se desarrollen procesos de soledad más adelante, ¿no?
Pues doctor en psicología de la Universidad de Deusto, Pedro Fernández de la Rinoa, especialista precisamente en el estudio de situación que viven muchos de nuestros mayores. Gracias por estar con nosotros, porque creo que Pilar tiene ahora a una persona que precisamente nos puede hablar desde su propia perspectiva. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Pedro. Pues sí, John. Bueno, lo primero, es una de las problemáticas sociales con mayor relevancia hoy en día. Y lo mejor es escucharlos a ellos, porque podemos sacar muchas conclusiones para luego actuar. Escucha, John.
No quiero aceptarla. En este momento está empezando a hacerme mella.
Yo nunca me he sentido solo en la vida, nunca. Sentirme solo nunca. He estado solo, pero he hecho algo y ya no estoy solo.
Es no el estar solo en compañía de personas físicas, sino el interiormente no encontrarme yo.
Para mí es eso. Por mucha gente que tengas alrededor, te encuentras sola.
Esa es la clave, ¿verdad? Que hay casos y casos y casos, ¿verdad, Pilar?
Sí, para unos la soledad es una losa constante, permanente, y otros, sin embargo, John, pues la saben gestionar bastante bien. Es el caso de Blanca Valdivia. Tiene 79 años, vive en Vigo, es una mujer arrolladora, muy positiva, que aunque vive sola, y que seguro que tiene algún que otro consejo para quien, como ella, pues tiene que gestionar este sentimiento de soledad. Blanca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Feliz año, lo primero. ¿Cómo estamos, Blanca? ¿Bien?
Pues estupendamente.
Bueno, estamos hablando, Blanca, de la soledad, que es uno de los principales problemas que tenemos ahora en esta sociedad en la que vivimos, especialmente entre las personas mayores. Usted tiene 79 años, no lo parece, porque tiene una voz jovencísima. ¿Se siente sola?
No, yo no me siento sola. He oído al doctor con mucha atención y creo que ha dado en el clavo, y vosotros lo que le habéis preguntado. Me parece que tiene toda la razón. Hay muchas personas, no puedes decir yo soy así, la otra es así, el otro es de otra manera. Pero yo sola no me siento, no me siento, para nada.
De hecho, hay una máxima que flotaba un poco en la conversación con el doctor y es que, por un lado, está la sociedad, pero por otro lado también está cómo hemos creído que a partir de cierta edad estar solo era algo normal y sobre todo sola, cuando lo que tienes que hacer es ponerte las pilas tú mismo también para intentar no estar solo, si es que no quieres estar solo, ¿verdad?
Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Te vuelvo a decir que cada uno vive de una manera y cada uno lo lleva como, bueno, pues como cree que tiene que llevarlo. Yo creo que la vida son etapas. Entonces tú naces, empiezas a andar, empiezas a ser un poquito más mayor, bueno, diferentes etapas. Y la soledad es otra etapa de la vida y como tal creo que hay que tomarla. O sea, no podemos estar esperando, hay que empezar ya antes de que te quedes sola, de que te llegue ese momento, tienes que empezar a prepararla. Por ejemplo, la persona que ha sido ama de casa y ha tenido muchos hijos, pues los hijos empiezan a ir y a los 45 años te puedes encontrar sola porque tus hijos se han ido todos. Entonces, no es cuando se van, cuando te quedas viuda o cuando tal. No, son etapas que tienes que ir viviendo y tienes que ir acoplándote a ellas. Y hoy, gracias a Dios, hay tantas cosas para poder hacer que es dificilísimo sentirse sola.
Blanca dice... Dice usted que hay muchísimas cosas para hacer. Por ejemplo, ¿cómo es su día a día? Un día como hoy, bueno, sí es verdad que tenemos el día a día muy condicionado por la pandemia, pero sí. Normalmente usted sale de casa diario y establece relaciones con amigos, con amigas todos los días.
Te comento, yo por ejemplo, a mí no me gusta salir, por decir algo, pero estoy todo el día en la calle. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante obligarte a ciertas cosas que aunque te dé pereza, no tienes más remedio que hacerlo. Por ejemplo, pues vas a clases, vamos al colegio, igual que cuando éramos pequeños. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Que ahora aprendemos lo que nos gusta, no lo que nos imponen, sino lo que nos gusta. Entonces, hay montones de sitios que no es cuestión de dinero, es simplemente de información, donde tienes de todo. Tienes gimnasia, tienes inglés, tienes historia, tienes arte, tienes ajedrez, tienes de todo. ¿Qué pasa? Que hay que buscarlo. Nadie te lo trae a casa. Tú tienes que buscarlo, tienes que salir, tienes que conocer. Eso es fundamental. Y te vuelvo a decir, muchas veces tienes que salir a las 5 de la tarde porque tienes una clase y dices, pero bien que estoy yo aquí, mi butaquita, tal, calentita, tal. Y sales, está lloviendo, porque quien digo, ya sabéis que a veces, hoy hace muy buen tiempo, ¿eh? No vamos a...
Sí.
Tiempo buenísimo. Pero bueno, a veces cae el agua a jarros. Y además, donde yo vivo hay una cuesta que me moja todos los pies, me tengo que comprar unas botas de
madre
agua.
Madre mía.
Y sales, y vas saliendo y dices, pero ¿quién me mandará a mí? ¿Pero quién me mandará a mí? ¿Pero quién me mandará a mí?
Pero esa es la actitud.
Llegas al sitio y se te olvida todo.
Y esa es la actitud. No, pues Blanca Valdivia, a sus 79 años, con una vitalidad que ya lo quisieran algunos de 20, que vive en Vigo y que tiene esa cuesta camino de casa, pero que no va a poder con ella. Blanca, un beso muy grande y gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Hasta luego.
La que está hecha una chiquilla es Cristina López-Listín, que nos viene con... ¿Qué vamos a tener el fin de semana, Cristina?
Muy buenos días, feliz año a los dos, feliz año a todos los oyentes. Es un fin de semana de rebajas, como no, y de vuelta a los colegios el lunes, y eso estará muy presente en fin de semana, pero te adelanto dos temas. Uno, la dieta de choque que nos va a poner la doctora Candela. No sé cuánto habéis cogido vosotros, John.
Cuatro kilos fácil.
4 kilos, yo 3. Bueno, la verdad es que hay una forma de hacerlo racionalmente. Carmen Candela nos lo va a explicar. No hay que estresarse. Y luego, la segunda provincia tras Navarra con más incidencia del COVID es Guipúzcoa. Y hay un pueblito, Urretxu, donde de 7.000 habitantes, 500 están contagiados. La vida ha cambiado por completo. Claro. Vamos a ver cómo lo viven estos habitantes. Y lo vamos a ver desde nuestro programa, donde de 6 personas que somos, 3 están con COVID. Gracias a Dios, la mayor parte trabajando desde casa, porque estamos todos al pie del cañón.
Pues todo eso mañana. Ahora seguimos en Herrera en COPE.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, súmate al buen rollo, al buen fútbol y al mejor equipo de la radio deportiva española. Súmate a Tiempo de Juego.
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Granada Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia.
¡Jugando ya!
Y el domingo, Villarreal, Atlético de Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Arriba!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este viernes 7 de enero de 2022. Ya te está saliendo lo del numerito, 2022. A veces cuesta, ¿verdad?, pasar de año. Aunque todo el mundo sabe que más o menos la Navidad dura de lotería a lotería. De la lotería de Navidad a la lotería del niño. Bueno, pues ayer pudiste seguir en directo en COPE el sorteo precisamente de este último, del sorteo del niño. Y si te quedaste luego un ratito más, a esta hora precisamente, hablábamos con uno de los afortunados del Gordo que cayó en Logroño. Juan Jiménez se llama, y es el ejemplo de que a veces el destino tiene sus detalles y que a veces reparte un poquito de justicia. Así nos contaba Juan cómo era su vida hasta esa mañana.
200.000, y lo compré yo. A ver, sí, estoy parado. Parado, no cobro paro, no cobro nada. Llevo 4 años sin cobrar nada. Sí. Mañana ya al banco me voy. Estoy viviendo con mi madre y un hermano.
Echaba un cable en un mercadillo donde estaba precisamente esa mañana cuando le avisó un amigo que igual había tocado el Gordo, y vaya que se la había tocado. Luego nos enteramos de que Juan empleará esos 200.000 euros en pagar su hipoteca y en seguir cuidando a su madre que tiene Alzheimer, con la que vive. No hace falta decir que cuando no te toca, como me pasó a mí, y como igual te pasó a ti, satisface saber que ha caído el Gordo, el dinero, en manos necesitadas. También en Málaga, por ejemplo, fíjate, donde un grupo de limpiadoras que trabajaban en el aeropuerto, en ese momento, cuando escucharon la noticia, son desde entonces un poco más felices gracias a ese sorteo. Porque cayó el segundo premio, 44.469, que dejaba en Málaga 500.000 de euros. Bueno, pues entre los afortunados estaban 12 de esas mujeres. Llevaban, fíjate, 30 años jugando a la lotería y nunca les había tocado nada, una vez 40 euros el año pasado. Pero ayer todo cambió. Son 2 décimos los que tenían, los que llevaban. Por lo que han ganado 150.000 euros en total. Algo más de 11.000 euros para cada una. Dices, bueno, un pellizquito, pues mira, hay quien lo usará de colchón para este año y quien lo va a utilizar para, por ejemplo, cosas tan importantes como pagar el curso de su hija, que costaba 12.000 euros y no les llegaba con los ahorros. Por tanto, no les va a cambiar la vida, o sí, pero al menos el año les va a saber mejor en este arranque. Es una pequeña victoria para quien casi siempre mete la mano en la bolsa de la fortuna y le sale la bolsa como le sale, con la bola negra. Solo por eso da gusto no haber ganado nada ayer, como tú y como yo, en la lotería. Bueno, cerrado ya con llave la Navidad de 2021, entramos en estos días del año en los que o se empiezan a ver los propósitos de Año Nuevo o nos venimos abajo y nos volvemos a rendir. Precisamente de propósitos novedosos y de no rendirse es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Nos vamos a ir hasta el campo y vamos a hablar de agricultura y de veneno. ¿Cómo se te da la química? Fatal. Fíjate, a mí se me da mal, pero peor física, ¿eh? La química, bueno. Pero lo cierto es que no es un asunto muy popular ni al que vayamos a acudir todos los días, ¿verdad?, en el aperitivo como un tema de conversación. Pero hoy vamos a dar un paso más. Se les denomina agroquímicos, fitosanitarios o pesticidas, según se quiera blanquear más o menos el nombre, pero vienen a ser lo mismo. Sustancias químicas que se fabrican para matar insectos o las malas hierbas y evitar así que las cosechas se malogren. Hemos montado en este tractor para contar esta historia y para contar que los utilizamos en todo ciclo agrícola, antes y después de la siembra, durante el crecimiento, para la maduración de los frutos, también muy poco antes de la cosecha y finalmente, fíjate, para mantener los productos después de ser recolectados y aparezcan también en el supermercado. La industria defiende que tienen un efecto casi inocuo para el hombre y la naturaleza y que garantizan una agricultura productiva y sostenible para alimentar al mundo. Los ecologistas, por su parte, argumentan todo lo contrario, que su uso pasa una factura alta para la salud y el medio ambiente. No vamos a tomar partido, más que nada porque la mayoría de los casi 900.000 agricultores registrados en España los utilizan y cabeza tienen. Pero sí queremos destacar que las cosas se pueden hacer a veces de otra manera. En los viñedos de Chucena, una zona tradicionalmente vinícola de la provincia de Huelva, están probando sustituir uno de los pesticidas químicos más controvertidos del planeta, que es el glifosato, aquí hablamos una vez de ello, por, atención a la idea, un equipo de burros y de gansos que serán los encargados de desbrozar la zona. El glifosato es un herbicida que está señalado por ser cancerígeno y, de hecho, en países como Bélgica, Dinamarca, Portugal o en algunas zonas de Estados Unidos, Australia, Inglaterra y, fíjate, hasta en España está prohibido, ¿eh?
Es algo que sustituye a la azada y que permite a los agricultores o a los jardineros eliminar las malas hierbas sin tener que agacharse, sin tener que utilizar una azada, un arado, un cultivador, etc. Eso es el glifosato, una azada química y, por lo tanto, es un herbicida, producto que mata las hierbas y que tiene beneficios obvios, ¿no? De tiempo,
comodidad y coste. Son los beneficios de utilizar este veneno en el campo que enumera Carlos Palomar, que es el presidente de la Asociación para la Protección de las Plantas. Los prejuicios existen, pero también los perjuicios. Quiero saludar a esta hora en Herrera en COPE a Luis Bejarano, que es el presidente de la Asociación El Burrito Feliz, y el hombre que comanda al equipo de 14 burros que se come la hierba de estos viñedos sin tocar las viñas. Luis, fíjate, en este caso salvamos dos cosas. Por un lado, los burros, que las han pasado canutas y casi estaban en vías de extinción. Y por otro lado, pues sirven de un roto y un descosido, porque valen para casi todo, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Efectivamente, los burros parece que nos van a solucionar casi todo, y sobre todo este tema tan controvertido del glifosato, que es el que estamos destacando hoy.
Cuéntame exactamente cómo es el tema, porque creo que va en dos fases. O sea, por un lado está Mundo Burro y por otro lado está Mundo Ganso, ¿no?
Pues sí, la idea realmente la está llevando un equipo de mujeres, se llama Mujeres por Doñana, en colaboración con nuestra asociación, el Burrito Feliz, de aquí del entorno también del Parque Nacional, y la idea es en un viñedo de casi 90.000 metros, no es un viñedo pequeño, se está sustituyendo este año ya el glifosato, este herbicida, para nosotros nefasto, para todos debe ser nefasto, pienso yo, por lo que es el desbroce con animales, en este caso el desbroce con asnos y después un repaso con gansos. Son los gansos, se comen las hierbas más pequeñitas que dejan entrar los huevos, y la cosa está funcionando, ¿eh? está yendo muy bien.
Para quien se acabe de incorporar y diga, pero ¿cómo que los burritos? Obviamente se comen la hierba, luego llegan los gansos que se comen la hierba más pequeña, las hierbitas más pequeñas, pero es que claro, esta aplicación del burro para solucionar problemas también viene de viejo y también viene en otras facetas. Por ejemplo, los burritos bombero en Doñana, ¿no?
Pues sí, estos burros bomberos que al principio había personas que se lo tomaban como una alternativa un poco de broma, pues ahora resulta que ya la UME, la Unidad Militar de Emergencia, y incluso el Centro de Investigaciones de aquí del Parque Nacional de John Doñana, auténtico científico estamos hablando, han visto aquí una alternativa increíble para evitar los incendios en el entorno del Parque Nacional. Es decir, lo que están haciendo ahora estos burros bomberos de Doñana, ya reconocidos, pues han pasado una nueva fase, que es ahora también intentar combatir ese problema. Yo hablo ya no de los humanos, que los humanos...
¿Perdona? ¿Te estamos perdiendo? Me parece que le hemos perdido a nuestro amigo Luis Bejarano, al presidente de la asociación El Burrito Feliz. Yo creo que va en coche o va en camino, y entonces por esa zona no hay mucha cobertura. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Mientras te voy contando la historia que estaba él narrando, y es que a raíz de los herbicidas y el peligro que suponen para la tierra y para la hierba, pues están aplicando este sistema de los burros que ayudan a poder comer esas hierbas sin tener que matarlas con productos químicos. Se nos había cortado justo, Luis, cuando estábamos charlando de la historia de cómo se aplica estos burros a lo que viene a ser el problema que tenemos en España. Un problema, por cierto, mayor que en otros países, porque aquí se usa mucho producto químico, ¿no?
Chico, se ha cortado la conversación y llega a pensar, digo, ¿estos son las empresas que hacen glifosato que están? No, realmente glifosato, hay que decirlo claro, mueve 2.000, solamente en una empresa que no voy a nombrar, mueve más de 2.000 millones de euros solamente en España. Multiplica o extrapola eso por el mundo. Esto es un negocio redondo y el daño es impresionante. Entonces, la alternativa está clara. O seguimos con un producto que prácticamente ya está siendo prohibido, que sí, que es una comodidad, o lo que a nosotros nos importa más, nos cargamos toda la avifauna que está en este entorno. O sea, de nada sirve hacer leyes de protección animal, de centros de recogida, si los animales están muriendo en el campo con esto. Ese es el objetivo principal de estos burritos y estos gansos. No olvidemos los gansos, que los pobres también están dejando lo suyo.
Claro. El ganso, que además es uno de los mejores, o casi gansos, si quieres tener a alguien que te vigile la casa, es lo mejor que hay, porque en cuanto llega alguien pegan unas... unas escandaleras que no hay ladrón que supere su atención a la hora de vigilar. Pero bueno, volviendo otra vez a los burros, ¿estos burros qué son? ¿Burros típicos españoles o son de alguna raza especial o algo? No, son burritos cada uno de su padre y su madre.
Bueno, estamos trabajando con una raza especial que se llama, que viene del País Vasco. Las traemos porque son muy buenas para el trabajo de este tipo dócil, ¿no? Como llamo yo. Son la raza de burra de las encartaciones, ¿no? Tenemos serie de... Sí, estas burritas son especiales, son pequeñitas de tamaño, son oscuritas y lo que os puedo decir es que son impresionantemente eficaces, son muy ordenadas en el trabajo y se distraen poco. Entonces estos burros pues son los mejores para, los recomendamos para hacer este desbroce.
Yo tuve un burro cuando era pequeño en el caserío de mi familia, se llamaba Perico, era el animal más inteligente que he tenido en mi vida. Y un buen compañero al que le lloraba yo muchas veces mis penas cuando suspendía de pequeño, me chillaban en casa y todas esas cosas. Pero bueno, oye, para terminar... También esto está provocando que muchos animales que habían desaparecido, como erizos, perdices, liebres y otras especies, hayan vuelto a alimentarse en esas zonas que antes estaban devastadas por la química, ¿no?
Sí, sobre todo las asociaciones de cazadores de la zona de aquí de Chucena reconocen que están viendo que llegan otra vez las perdices, las codornices. Los animales son muy inteligentes. Cuando llegan a un sitio y ven que se están envenenando, se van. Estos 90.000 metros se están llenando de erizos y de otras especies que están desapareciendo. Y esto es lo que decimos, una alternativa, no es una demonización de los agricultores. Esto es algo que para nosotros es insostenible y más que denunciar, lo que hacemos es presentar una alternativa aquí en la zona de Chucena, en Huelva, y esperemos que, bueno, que poquito a poquito, pues este impacto que ha tenido incluso a nivel internacional, va a venir dentro de unos días una agencia alemana, pues han quedado sorprendidísimos. En Alemania están muy mentalizados con el glifosato, quieren ver cómo se está haciendo para hacerlo allí también. Oye, pues me parece una idea estupenda, eso es una buena noticia.
Pues como siempre es un placer charlar con Luis Bejarano, presidente de la asociación El Burrito Feliz. El hombre que comanda, como decimos, a ese equipo de 14 burros que se comen la hierba de estos viñedos sin tocar las viñas. Luego vienen los gansos y terminan el trabajo y de esa forma no hay que echar productos químicos. Gracias, un abrazo y hasta siempre.
Un abrazo a todos y a todos los oyentes.
Carlos Gutiérrez, ¿tú dónde estás? En la zona seguro que hay burros.
Hay alguno hay. Claro. No muchos, lo que pasa es que no se utilizan para desbrozar. A la zona a la que voy yo se utiliza el ganado, ovejas comen esa mala hierba a una velocidad maravillosa.
Gente sabia.
La verdad es que sí.
Oye, bueno, ¿qué me cuentas?
Te cuento, hemos hablado en Herrera en Cope esta mañana, hemos preguntado a los oyentes de Herrera en Cope si fueron niños traviesos, si conocen algún niño travieso o lo tienen. Y son muchas las llamadas que hemos recibido en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope. Por ejemplo, María, que ha pasado 36 años siendo profesora y se encontró un día con un chavalito de 5 años. Escúchala.
Con un niño de 5 años tenía una clase paralela a mi lado, o sea, con la pared por medio. Y salí yo a la puerta de mi clase y me acerqué, nada, un pasito a la derecha y ya tenía la puerta de mi compañera que quería preguntarle una cosa. Le pregunté la cosa, volví y me veo una niña del final de la clase llorando a lágrima viva. Y me quedé pues paradísima porque es que aquello no había dado tiempo ni a nada. Pues resulta que el niño primero que estaba en la primera mesa, que yo ya lo había puesto allí con una intención, se había venido hasta la niña, le había dado dos tortas y se fue otra vez y me miraba como si, bueno, como si estuviera tan sorprendido como yo.
Joder. ¡Qué killer!
Sí,
qué canalla.
Sí, hay algunos pintas importantes.
Va pinta, tú.
Sí, con 5 añitos. Bueno, Jaime también nos ha dejado una nota de voz en el 600-99-1314 para contarnos que él, con otros amiguitos, cuando era pequeño, pues era un poco trasto.
Nosotros lo que hacíamos en verano, nos poníamos en la fuente del pueblo, que estaba a la entrada del pueblo, que era una recta donde venían los coches, en aquella época muy pocos con aire acondicionado, venían con las ventanillas bajadas y con las ventanillas bajadas y muy despacio porque estaban entrando al pueblo. Y nosotros aparecíamos detrás de la esquina con un caldero de 15 litros y le echábamos los 15 litros por todo el salpicadero del coche. Y luego a correr, claro, y de esas unas cuantas. También hemos pasado miedo, seguro. Venga, fósforos, ánimo.
Dice, también hemos pasado miedo, seguro.
Claro, persiguiéndoles.
Bueno, pues ese es Jaime, le agradecemos su mensaje. Y Esther, bueno, Esther es mamá de 3 niños, el mediano ahora tiene 8, pero con 5, o sea, hace 3 años, se escapó del cole y no se enteró nadie. Escúchalo.
Y al llegar a casa, pues claro, yo le vi allí a las 12:30 del mediodía y le pregunté qué pasaba, sin mochila, sin nada. Estamos hablando del mes de noviembre, con su abrigo. Y el tío encima tuvo las narices de decirme que su profesora había ido dejando a los niños cada uno por su casa. Y yo decía, pero es que pasa algo, ha pasado algo en el colegio. No, es que nos ha llevado cada uno a casa. Entonces ya contacté con una amiga y me dijo, no, mi hija no está aquí, mi hija está en clase, evidentemente. Tuve que llamar a la directora del centro, la directora llamó a la tutora de mi hijo, que no estaba en el patio porque había salido fuera a tomarse un café al pueblo. Nadie se había percatado de que mi hijo se había ido, nadie, y había cruzado medio pueblo andando.
Nadie vio al chavalín que se escapaba del cole. Y bueno, menos mal que le dio por ir a casa.
Que si era MacGyver. Madre mía.
Que si hubiera sido en otra dirección, pues seguro que lo estaban buscando todavía. Bueno, hemos terminado la Navidad, hemos cerrado este periodo de fiestas. Llega enero, las rebajas y también la cuesta. Bueno, pues Jorge ha hecho cuentas de cómo terminamos el 2021 y cómo lo empezamos en 2022. Escúchale.
Feliz año a todos y esas cosas. Pero también que os fijéis en el cierre del año. España debe 1.400 millonacos de euros. O sea, el 122% del PIB. ¡Ja! Que soy de pueblo, que nosotros no entendemos estas cosas. Pero cada españolito que se cense en este país, o nazca en este país, ojo, debe 30.000 euracos. Es decir, que de cada euro que generamos, debemos 1,22 euros.
Pues para ¿qué? No entender del tema...
¿Verdad?
lo ha clavado.
Sí, señor, ¿no? Para que luego digan que...
Sí, sí.
Que la macroeconomía no está al alcance de todo el mundo. Sí, se entiende perfectamente. Sí, o sea, los montones son los montones. Y Juan, que nos ha llamado desde Granada, se plantea algo parecido. En este caso, con lo más pequeñito, con los precios que siguen subiendo y han subido una barbaridad. Escucha.
Así que dicen que lo de la subida que realmente es una tontería. Claro que es una tontería para ellos que son ricos, que tienen unos sueldazos de escándalo. No representa ningún problema. Ahora para el común de los mortales, claro que es un problema. Y muy gordo. Pero a ellos, ¿qué les importa? Si no tienen vergüenza ni la han conocido en su vida.
Bueno, pues bueno, estamos calentando motores para pasar el mes de enero.
Sí, señor, calentando motores. Y hablando de calentando motores, están calentando motores también en Mediodía Cope. Fíjate, atento a este dato. Cerca del 15% de la población mundial padece migraña de forma regular. Y precisamente de ello vamos a hablar en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz, yo tenía otra cosa, no te había parecido, que eran cefaleas explosivas. Y las pasaba canutas hasta que me dijeron que era cosa de la vista.
¿Ah, sí?
Sí.
Y se te arregló...
ponerme las gafas y ya quizá. No tengo problema de
por eso
de
tienes también la letra tamaño 18, ¿no?
También.
Bueno, vamos a hablar de las migrañas, John. En España cerca de 5 millones de personas sufren migrañas y son las mujeres de 18 a 45 años las que más les afecta. Es una enfermedad mucho más habitual de lo que pensamos y muy, muy incapacitante. Escucha.
Es un poco como, te duele la cabeza, a mí también me duele la cabeza.
La sociedad la tiene como un simple dolor de cabeza, y no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad neurológica.
Bueno, pues, muy incapacitante, sí. Y vamos a escuchar a las pacientes, a las que lo sufren, porque dicen que muchas veces son incomprendidas.
Todo eso, ya mismo.
Estar informado.